los derechos, incluidos los derechos humanos, deben fundamentarse en una norma. De otro modo, solo podría hablarse de expectativa, deseo o utilidad, pero no de derecho en sentido estricto. Esa normatividad necesaria para que en ella se asiente los derechos fundamentales solo permite dos posibilidades. O es el ordenamiento jurídico positivo o es otro ordenamiento distinto del procedente del legislador. El profesor de Derecho Natural, Raúl Sanz Burgos, nos habla sobre la fundamentación de los derechos humanos.
Los derechos humanos tienen hoy una amplísima aceptación y una posición de primacía respecto de cualesquiera otras facultades o derechos que puedan ostentar los sujetos, como reflejan las constituciones de todos los países, en las que, independientemente de la sinceridad de las declaraciones, se consagran los derechos fundamentales mediante las expresiones más enfáticas. La constatación del consenso universal en torno al valor de los derechos humanos obliga a investigar su fundamento. Han sido muy numerosos los intentos de aportar la razón de ser de estos derechos, pero ahora solo nos referiremos a los rasgos y orientaciones más generales de algunos de esos ensayos. El ejemplo clásico lo proporciona la doctrina iusnaturalista. Los teóricos favorables al iusnaturalismo, entendido tanto en términos de derecho natural en sentido estricto como de objetivismo jurídico, asientan los derechos humanos en un orden superior y objetivo, una realidad metajurídica que condiciona y limita la actividad del legislador, porque es ella misma ya jurídica, es decir, preceptiva y no meramente inspiradora o ejemplar, y respecto de la cual el derecho positivo depende para legitimar sus preceptos. En consecuencia, con este argumento, sólo esta realidad ofrece un fundamento de carácter universal al cual apelar en todo tiempo y en todo lugar, al margen de los ordenamientos jurídicos positivos, cuyo carácter mudable y de producto de la voluntad humana constituye una objeción decisiva para los defensores de esta doctrina. Así pues, la fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos se condensa en la tesis de su existencia al margen de la creación de las normas positivas, y que, por consiguiente, existen previamente al reconocimiento que éstas les confieren, si bien, como veremos, esa existencia previa tenga una dudosa eficacia práctica. Para evaluar la coherencia de este planteamiento, es preciso tener en cuenta algunos de los rasgos esenciales de los derechos. Por ejemplo, su carácter de ventaja o de privilegio que disfruta un sujeto respecto de otro sujeto y que no puede tener su origen en una decisión unilateral de quien resulta privilegiado, sino que ha de ser consecuencia de una ordenación previa. En el ámbito de la sociedad no hay otra ordenación con pretensiones de imposición forzosa que la que proviene de la norma jurídica, de ahí que todos los derechos, también los derechos humanos, deban fundamentarse en una norma. De otro modo, sólo podría hablarse de expectativa, deseo, utilidad, pero no de derecho en sentido estricto. Este punto de partida solo permite dos posibilidades: esa normatividad necesaria para que en ella se asienten los derechos fundamentales, o es el ordenamiento jurídico positivo, o es otro ordenamiento distinto del procedente del legislador. Para los defensores de la tesis iusnaturalista, optar por el primero presenta el inconveniente de someter la existencia de los derechos fundamentales a la presencia de los mismos en normas positivas, su vigencia a la decisión del legislador. Naturalmente, para esos autores es insuficiente el reconocimiento de que la actuación del legislador no se rige por criterios totalmente voluntaristas o arbitrarios, sino que tiene en cuenta factores culturales, económicos, sociológicos en general. Pues para ellos lo preciso es el reconocimiento de la existencia de un ordenamiento distinto del positivo, la afirmación de que existen algunos derechos esenciales del hombre en cuanto tal, que no pueden separarse del reconocimiento de un derecho natural distinto del positivo y a su vez fundamentador de la legitimidad de éste. La razón de ser de esta pretensión está en que, de otro modo, según los defensores de este punto de vista, la garantía de esas características esenciales quedaría subordinada a factores externos de valor inferior al ser humano, algo que para ellos sería equivalente a entregar el orden jurídico natural a la libre disposición por parte del poder político, que tendría así completa libertad para prestar o no existencia a una parte importantísima de la personalidad del sujeto, como son sus derechos fundamentales. Esto terminaría con la posibilidad sostenida por el iusnaturalismo a lo largo de la historia de una instancia jurídica y suprapositiva a la que apelar frente al poder tiránico e injusto. Tales pretensiones no deben ocultar la flexibilidad de las tesis iusnaturalistas, puesta de manifiesto a lo largo de la historia, por los muy diversos usos que han desempeñado. por su capacidad para ser utilizadas por las orientaciones políticas más encontradas. Desde luego, han legitimado el ejercicio autoritario del poder precisamente a quienes pretendían hacer efectivo el derecho natural mediante un ordenamiento jurídico positivo. Pero también, es cierto, han aportado el armazón teórico para justificar la resistencia frente al poder tiránico, una justificación que la doctrina tradicional, deudora del altísimo valor concedido a la legitimidad jurídica, planteó como derecho de resistencia. Los defensores de esta orientación preguntan en qué cabría justificar la revolución frente a un ordenamiento en el que no se recogiese ningún derecho fundamental. Sin cuestionar que la respuesta deba darse desde el marco de lo jurídico, es decir, sin cuestionar el hecho mismo de que el fundamento de la revolución deba ser un derecho que atribuya esa posibilidad, la teoría iusnaturalista sostiene que el hecho revolucionario solo se legitima cuando el poder impugnado no ha reconocido derechos fundamentales de los súbditos, para lo cual es forzoso que esos derechos existan. Al oyente no se le escapa el carácter circular de esta argumentación, que desde el momento en que no problematiza la necesidad de la respuesta, de que la respuesta sea jurídica, sino que lo da por sentado, puede fundamentar la necesidad de la existencia de un derecho natural por razones estrictamente formales. Dado que tiene que haber un derecho que otorgue el derecho de resistencia, y ese derecho no lo otorga el derecho positivo vigente, tiene que otorgarlo otro derecho, el derecho natural. Como respuesta a los problemas planteados por los ensayos de fundamentación de los derechos humanos mediante la referencia al derecho natural, puede mencionarse en primer lugar la denominada doctrina legalista. Para sus partidarios, los derechos humanos encuentran su fundamento en la ley positiva, en el ordenamiento jurídico que los crea y garantiza su ejercicio. De tal suerte que antes de su incorporación a la ley positiva, carecen de entidad como tales derechos humanos. La referencia a la ley indica que su fuente de legitimidad última es la voluntad popular. En cuanto a su eficacia y su vigencia, un derecho fundamental no alcanza esta condición hasta que no es recogido y garantizado por el derecho positivo. Solo si, amparado en una norma, es un derecho subjetivo, tiene posibilidades de actuar como tal derecho en manos de su titular en las relaciones sociales. Un derecho humano no reconocido ni amparado por una norma positiva no es derecho, es decir, carece de vigencia en un ordenamiento jurídico concreto y por tanto no puede ser alegado ante jurisdicción alguna. La objeción que se plantea a esta tesis desde el campo iusnaturalista ya hemos tenido ocasión de esbozarla. No cabe justificación jurídica que avale la resistencia frente al derecho injusto. El positivismo concede esto sin rubor alguno, pero la reflexión en torno al problema de la desobediencia al derecho ha continuado, por una parte sin dejarse intimidar por la lógica positivista y por otra sin repetir la estrategia iusnaturalista de multiplicación de órdenes jurídicos. Así pues, para concluir, en relación con el problema de la vigencia efectiva de los derechos dentro de un ordenamiento jurídico concreto, la posición positivista es nítida y terminante. Frente a ella, los defensores de la doctrina iusnaturalista, después de reconocer la imposibilidad de apelar a derechos no reconocidos por el derecho positivo para sostener pretensión alguna ante los tribunales, se contenta con advertir que aquellos seguirán vigentes en la dotación jurídica natural de cada individuo. De ahí extraen las razones para fundamentar el derecho de resistencia, pero sobre la consistencia de ese argumento ya se ha dicho lo suficiente. Por ello, se han propuesto otras posiciones para fundamentar los derechos humanos. Por ejemplo, la doctrina axiológica, hoy muy generalizada, que justifica la existencia de tales derechos en la realidad de unos valores que se dan en la persona humana, vida, libertad, dignidad, para cuya plena realización y protección se estima necesaria la atribución al sujeto de unos derechos que están por encima de las transformaciones del ordenamiento jurídico positivo. La razón de ser del carácter fundamental de los derechos que protegen esos valores se halla, para los defensores de esta doctrina, en el rango de esos mismos valores en la persona. Son supremos y primarios, es decir, fundamentales. No obstante, el modo en que existen los valores es muy problemático, más aún que de los mismos puedan derivarse derechos. En verdad, la relación causal valor-derecho no se da entre ninguna clase de derechos subjetivos, sean fundamentales o no, pues aun admitiendo que todo derecho protege un valor, tanto positivistas como iusnaturalistas coinciden en afirmar que lo cierto es que tales derechos se originan en la norma jurídica que los confiere al sujeto, por lo que en realidad los valores no pueden ser el origen de los derechos, entendiendo la referencia al origen en sentido normativo, Tal vez sí, tomada esa referencia no en sentido normativo, sino empírico, como contenidos a salvaguardar por una norma jurídica. Tal vez podría afirmarse que la existencia de estos valores básicos lo que origina es el deber en el legislador de dictar normas adecuadas para su protección o, dicho de otro modo más general, el deber de crear, a través del ordenamiento jurídico, las condiciones idóneas para una plena realización de esos valores. Pero para que fuera así, los valores tendrían que tener la estructura de un mandato, y la propia oscuridad sobre el modo de ser de los valores impiden llegar en este punto a conclusiones precisas. Otro ensayo de fundamentar los derechos fundamentales es el intentado por Perelman, quien después de reconocer la insuficiencia de las posturas positivistas para justificar la existencia de aquellos valores, no cree tampoco que el iusnaturalismo pueda ofrecer una solución. En su lugar, propone una fundamentación basada en el consenso en el que coinciden los espíritus razonables. De este modo, construye su teoría sobre el modo específicamente moderno de la razón, sobre la razón intersubjetiva. El proceso podría esbozarse del siguiente modo. Las diversas opiniones presentadas por los participantes en la discusión se inicia, como no puede ser de otra manera, con la decisión individual de cada uno de esos participantes en favor de la tesis que le parece más válida. Este decisionismo inicial se corrige mediante la presentación de las diversas opiniones como pretensiones de validez que se someten al examen de todas las personas razonables. Las soluciones a los problemas planteados, contingentes y perfectibles, no pretenden ser razonables sino en la medida en que están sometidas a la aprobación del auditorio universal, constituido por el conjunto de hombres normales y competentes para juzgar acerca de ellas. O como también dice, todos los que son considerados como interlocutores válidos en las cuestiones debatidas. Se ha objetado a esta tesis que pone el fundamento de los derechos humanos en la opinión ético-jurídica constituida en la conciencia de una élite, los mencionados interlocutores válidos y competentes. Naturalmente, la cuestión puede plantearse en torno a los criterios para formar parte de ese grupo cualificado, o en torno a la legitimidad de la misma existencia de ese grupo. Pero el peligro elitista y, en último término, autoritario, se atenúa si se percibe la estrecha vinculación de esta tesis con el espíritu de la Ilustración kantiana. Pertenecen a esa categoría todos los hombres dotados de razón. Y la verdadera objeción es precisamente la misma que la planteada a su brillante predecesor. No se hace cargo de la autonomía e impenetrabilidad de lo fáctico frente a las pretensiones normativas de la razón. Por ello, algunos autores, como Norberto Bobbio, han argumentado en favor del abandono de la cuestión del fundamento de los derechos humanos para trabajar a favor de la realización de las condiciones que los posibiliten. De todos modos, acompaña esta justísima exhortación de varias razones a las cuales pueden concedérseles distintas valoraciones. Por ejemplo, la vaguedad de la expresión de derechos del hombre, su heterogeneidad, las antinomias que aparecen entre los derechos invocados por los distintos sujetos, la variabilidad histórica de los mismos. Es cierto que los derechos fundamentales no tienen naturaleza, sino historia, y que eso imposibilita su determinación de lo que son desde una perspectiva científica tradicional, que únicamente buscase la descripción de una esencia que estaba allí simplemente esperando un buen dibujante. Frente a esta orientación tradicional, es preciso afirmar que cabe la investigación de esos extraños mutantes que son las realidades históricas, y para ello no hay que dejarse asustar por la vaguedad del concepto de derechos del hombre o por la heterogeneidad de los derechos entre sí. Pues los ensayos de fundamentación, si alguna legitimidad tiene, se halla precisamente en su contribución a la tarea de distinguirlos de otras realidades, de otros derechos, con las consiguientes consecuencias en relación con los diferentes procedimientos para su protección, para la creación de las condiciones de su ejercicio. En cuanto a las antinomias, en la misma línea que lo anterior, es preciso decir que la importancia de los ensayos de esclarecimiento del contenido de los diferentes derechos fundamentales puede contribuir a su solución. En tales tareas se ventilan siempre interpretaciones de los derechos que abogan en favor de su extensión o de su restricción. Opciones ideológicas diferentes que despejan las posibles dudas sobre la importancia de la reflexión sobre el carácter y el fundamento de los derechos humanos.